Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gerardo Alfonso Corzo Burguet, magíster en biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la doctora Amy Stockard, profesora de bioquímica y estudios farmacéuticos en la Universidad de Ohio, Estados Unidos. A la doctora María Jezabel Vite Casanova, presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio
por la web
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Luis María García de Guadiana, Romualdo, es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense, Madrid, y especialista en análisis clínicos. Miembro de la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la urgencia médica. Trabaja en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, donde es responsable del laboratorio de urgencias.
Vamos a hablar de un tema muy vigente como es la sepsis con el experto Luis García Guadiana. Bienvenido, doctor Guadiana, a El Microscopio.
Hola, buenas tardes desde España. En primer lugar, y antes de comenzar la entrevista, quería agradecer la posibilidad que me ofrecéis para colaborar en Radio El Microscopio y, como presidente de la Comisión de Magnitudes Biológicas Relacionadas con la Urgencia Médica, participar en vuestro programa.
Nuestro agradecimiento por tu participación. Para entrar en tema, ¿cómo ha evolucionado la definición de sepsis hasta la que recientemente se ha publicado como sepsis 3?
El concepto de sepsis evidentemente no es nuevo y en el contexto médico el primer uso de este término entendido entonces o se hablaba entonces de la descomposición de animales, vegetales o materia orgánica asociada a la presencia de bacteria se remonta ya a más de 2.000 años en los poemas de Homero. Este concepto de sepsis, sin embargo, tan antiguo e introducido en la época clásica, perduró hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX, la primera definición científica de sepsis fue propuesta por el doctor Schottmüller, que la definió como un estado causado por la invasión de bacterias desde un foco infeccioso local al torrente sanguíneo que va a dar lugar o que lleva a la aparición de signos de enfermedad sistémica en órganos remotos del mismo. De manera que este concepto moderno de sepsis se va a focalizar en la respuesta de nuestro organismo a la infección. Y esta visión va a representar la piedra sobre la que se basa el entendimiento moderno del papel que juega en la sepsis, la respuesta por parte del hospedador ante la infección. Ya en el año 1989, el doctor Bond define la sepsis como la invasión de microorganismos y o de sus toxinas en el torrente sanguíneo, junto o acompañado de la reacción del organismo frente al mismo. Desde entonces han sido tres las definiciones de sepsis que se han establecido en diferentes conferencias de consenso internacionales. Las dos primeras se caracterizan porque la definición se basa en la presencia del denominado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada al proceso infeccioso. De manera que en este caso la respuesta del hospedador, como ya hemos comentado anteriormente, se desencadenaba como consecuencia de la entrada de los microorganismos en el torrente circulatorio, que va a causar la pérdida de la autorregulación de los mecanismos de defensa, con tendencia a la hiperproducción de sustancias de carácter proinflamatorio o mediadores que van a activar la cascada de la coagulación y los procesos de fibrinólisis, suscitando o bien el control de la infección o bien su evolución hacia los estadios más graves de sepsis grave en las definiciones anteriores o shock séptico. ¿Qué es lo que ocurría con esta definición? pues que tenía una limitación muy importante y era la baja especificidad de los criterios que se utilizaban por parte de los clínicos para reconocer el denominado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? Pues porque todos estos signos pueden aparecer también en otras patologías. Por ello, en años recientes y ya desde el año 2011, algunos autores plantearon que era necesario volver a definir la sepsis. Y reconociendo esta necesidad, el año pasado, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos organizaron un nuevo grupo de trabajo con el objetivo de actualizar la definición de sepsis y se origina la denominada definición sepsis 3, que fue publicada en febrero del año pasado y en la cual se define la sepsis como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que va a suponer una amenaza para la supervivencia.
¿Y cuáles son las principales novedades que incorpora esta nueva definición sepsis 3?
Las principales diferencias se pueden resumir básicamente en varios puntos. En primer lugar, es que se elimina de dicha definición el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, dado que estos criterios no están presentes en todos los pacientes que presentan una infección y no necesariamente reflejan una respuesta anómala por parte del huésped que vaya a condicionar una amenaza para la supervivencia. De manera que estos signos y síntomas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se caracterizan fundamentalmente por su inespecificidad. De forma que recientemente un estudio ha confirmado en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos con sospecha de infección la mayor utilidad como factor pronóstico de mortalidad hospitalaria de la denominada escala Sequential Organ Failure Assessment, conocida como SOFA, cuando se comparó con los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una segunda diferencia con respecto a las definiciones de sepsis 1 y sepsis 2 es que en la nueva definición se incluye la disfunción orgánica como una característica en la definición de sepsis, de manera que para que pueda ser identificada dicha disfunción se recomienda emplear una variación de 2 o más puntos en la escala SOFA que anteriormente había mencionado. Existen otras 3 diferencias. En tercer lugar, se desarrolla una nueva escala denominada Quick SOFA, que aparece como Q-SOFA, que incluye exclusivamente criterios clínicos que son fácil y rápidamente medibles a pie de cama, que resultaría útil en la identificación de aquellos pacientes que pudieran precisar un nivel de vigilancia más estrecha. ¿Y por qué es necesario recurrir a esta nueva escala? Por la dificultad que presenta el uso de la escala SOFA que se utiliza o que está más implantada en las unidades de cuidados intensivos. Una cuarta diferencia con respecto a las definiciones sepsis 1 y sepsis 2 es que desaparece, por considerarse redundante, el concepto de sepsis grave. Y por último, también se modifica la definición de shock séptico, que va a ser definida como una situación en la que las anormalidades que se presentan en la circulación, las anormalidades celulares y las anormalidades del metabolismo son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. ¿Cómo va a identificarse el shock séptico? Pues se identifica por un criterio ya utilizado anteriormente, como era la necesidad de drogas vasopresoras para mantener determinados niveles de tensión arterial, y además por presentar un valor de un biomarcador, como es el lactato sérico, igual o superior a 2 milimoles litro en ausencia de hipovolemia.
Ahora, ¿por qué siguen siendo necesarios los biomarcadores para establecer el diagnóstico de sepsis?
Los biomarcadores, concretamente 2, como son la procalcitonina y la proteína C-reactiva, ya fueron utilizados como criterios para el diagnóstico de sepsis en la definición sepsis 2. Sin embargo, resulta curioso al leer la nueva definición sepsis 3 que no aparecen en ningún momento en la definición de sepsis el uso de estos biomarcadores. ¿Pero qué limitaciones presenta la nueva definición sepsis 3? Pues fundamentalmente que cuando leemos el documento no muestra, como en las definiciones anteriores, signos y síntomas que permitan, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista analítico, identificar la infección. Por lo tanto, en la actualidad y en la práctica clínica, el diagnóstico de la sepsis sigue basándose en las pruebas microbiológicas, que evidentemente presentan una limitación muy importante debido al tiempo que se requiere para poder obtener resultados, es decir, para identificar el microorganismo a partir fundamentalmente de los cultivos. Y en segundo lugar, una segunda herramienta de la que se dispone para la identificación de la infección y la sepsis es evidentemente la presentación clínica. Pero los datos clínicos también presentan importantes limitaciones, fundamentalmente en poblaciones de pacientes como son los ancianos o los pacientes inmunodeprimidos. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que se trata de 2 subgrupos que suponen una elevada carga asistencial en los servicios de urgencias aquí en España por sospecha de infección, como demostró un estudio recientemente publicado por el Grupo de Infección de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Por lo tanto, y debido a estas limitaciones de las 2 herramientas que hemos citado anteriormente, es decir, las pruebas microbiológicas y, en segundo lugar, los datos clínicos, la disponibilidad de otras herramientas, como pueden ser los marcadores bioquímicos, pueden jugar un papel fundamental para el diagnóstico precoz de la sepsis y además también pueden ser herramientas muy útiles para el pronóstico, porque al igual que ocurre con otras patologías de carácter urgente como el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular, se trata de patologías tiempo dependientes, en el que el pronóstico del paciente va a estar muy condicionado por la toma precoz de medidas terapéuticas.
¿Y cuáles serían las características del marcador ideal de infección?
Básicamente se pueden resumir en tres puntos. En primer lugar, un biomarcador de infección debe ser capaz de establecer un diagnóstico precoz, incluso antes de que se manifiesten los signos y síntomas característicos de una infección bacteriana grave, hipotensión, aumento de la concentración sanguínea de lactato o la disfunción orgánica, porque ello va a permitir aumentar la seguridad y acortar el tiempo del diagnóstico clínico de la sepsis y, por lo tanto, iniciar de forma precoz las medidas terapéuticas adecuadas. Una segunda característica que debe reunir un marcador ideal de infección es que debe ser capaz de cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo, identificando a aquellos pacientes que presentan las formas más graves de la infección y, como consecuencia de ello, un mayor riesgo de una mala evolución. Y, en tercer y último lugar, un biomarcador de infección debe ser capaz de monitorizar la evolución de la infección bacteriana y la respuesta al tratamiento, de manera que nos sirva como guía para guiar la terapia antibiótica. Es decir, debe ser capaz de, además de indicarnos si debemos iniciar el tratamiento antibiótico, si podemos cesar o cambiar el antibiótico o lo que se denomina actualmente como desescalaje antibiótico.
¿Y hoy reúne esas características alguno de los biomarcadores disponibles?
Desde mi punto de vista, la respuesta es clara, no. Actualmente en la práctica clínica y a pesar del elevadísimo número de biomarcadores de infección que han sido investigados, solamente dos de ellos han sido incorporados a la práctica clínica, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Pero ambos presentan limitaciones también importantes. Con respecto a la PCR, su principal limitación es su inespecificidad, porque van a poder observarse incrementos en otras muchas situaciones diferentes a la infección bacteriana. Y además, sus concentraciones o la interpretación de sus concentraciones requiere de estratificación de los valores en función del sexo y de la edad. Con respecto a la procalcitonina, no puede afirmarse que sea el biomarcador ideal de infección por el incremento de su concentración en determinadas condiciones no infecciosas, alguna de ellas de naturaleza fisiológica, como ocurre en los neonatos en las primeras 48 horas de vida, con concentraciones incluso más elevadas también en los prematuros. Pero es que aumenta también en otras condiciones patológicas, individuos tras cirugía, grandes quemados, pacientes con carcinoma medular de tiroides o de pulmón de células pequeñas, pacientes politraumatizados, así como en pacientes con enfermedades autoinmunes o en shock anafiláctico. Sin embargo, sí que puede afirmarse que es el biomarcador que en la actualidad mejor rendimiento ha obtenido en tres aspectos diferentes relacionados con el manejo del paciente con sepsis. En primer lugar, en el diagnóstico de la sepsis. En segundo lugar, en la toma de decisiones respecto a la necesidad de la instauración del tratamiento antibiótico. Y en tercer y último lugar, como herramienta útil para guiar la terapia antibiótica, permitiendo acortar la duración del tratamiento sin modificar la supervivencia. Por ello, esta última utilidad de la procalcitonina ha sido recientemente recogida en la actualización del año 2017 de la campaña Sobrevivir a la sepsis. Sin embargo, la procalcitonina también presenta una limitación y es porque su utilidad como marcador pronóstico para identificar a aquellos pacientes de alto riesgo es controvertida. Y en este sentido, ha sido analizado dicha utilidad en dos recientes metaanálisis publicados, de forma que el rendimiento pronóstico de una medida aislada de procalcitonina al ingreso es solo moderado, incluso cuando se hace un análisis por subgrupos, incluyendo solo pacientes con las formas más severas de infección. Es por ello por lo que algunos autores han recomendado el uso del concepto de aclaramiento de procalcitonina con medidas seriales de procalcitonina a tiempos previamente fijados. Pero los resultados en este sentido siguen siendo también contradictorios y en la actualidad además no se dispone de puntos de corte claros que permitan su uso en la práctica asistencial.
Y por último, Luis, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se puede visualizar a futuro?
Probablemente el campo de los biomarcadores de infección es uno de los más investigados, como demuestran las numerosas publicaciones en este área. La búsqueda de nuevos marcadores, algunos de ellos incluso ya disponibles en las plataformas automatizadas de las que disponemos en laboratorio, como es el caso de la presepsina o la proteína fijadora de lipopolisacáridos, o los estudios encaminados a valorar el rendimiento derivado de la combinación de biomarcadores, son terrenos donde queda todavía mucho por descubrir. Y como han comentado muchos autores de gran prestigio, como el doctor Vincent, probablemente sea la combinación de biomarcadores la mejor estrategia para el uso de los mismos. Pero además también creo que es necesario seguir incidiendo en la búsqueda de nuevas tecnologías basadas en la detección directa del microorganismo. Es el caso de los sistemas SeptiFAC o MALDI-TOF. Sin embargo, también son tecnologías que presentan algunas limitaciones, limitaciones derivadas de su incapacidad para identificar a todo tipo de microorganismos, además de su todavía elevado coste, que hace de momento inviable su uso en todos los niveles asistenciales.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Luis García Guadiana, por tu participación hoy en El Microscopio. Sin dudas, volveremos a llamarte en otra ocasión para continuar hablando de este tema tan vigente y tan necesario de tratar. Muchas gracias.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Silvana. Un abrazo.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Chloe Panizza es dietóloga y magíster en promoción de salud. Actualmente está completando un doctorado en nutrición en la Universidad de Hawái, en Manoa. Trabajó como nutricionista y ha desarrollado programas preventivos en comunidades australianas. Su investigación se basa en políticas nutricionales y evaluaciones de programas de nutrición a través del uso de registros de comida móvil e índices de sistema de puntuación. Desarrolló sus investigaciones en la Universidad de Hawái, junto con Carol Bouche. El estudio de esta entrevista fue conducido en el laboratorio de Jinapana en la Universidad de Hawái en Manoa. Doctora Chloe Panizza, bienvenida al microscopio.
Thank you for having me.
Muchas gracias por invitarme.
In this interview, we wanted to talk about improving taste to reduce plate waste in the National School Lunch Program in the United States.
Queríamos hablar sobre cómo reducir los residuos del plato de comida en el marco del Programa Nacional de Almuerzos en las escuelas de los Estados Unidos.
Los residuos del plato son las porciones de comida que queda, obviamente, en el plato sin comer. Este programa nacional reconoce estos residuos y es muy importante identificarlos para mejorar impactos ambientales. El programa nacional tiene un programa, a su vez, federal de ayuda de comidas. Las comidas que se sirven deben cumplir con los estándares de nutrición de las guías dietéticas para estadounidenses. El programa sirve al almuerzo a más de 31 millones de chicos en los Estados Unidos todos los días.
¿Cuántos residuos en el plato hay en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar?
Los estudios previos han publicado que los residuos en el plato son altos en el Programa Nacional, en particular en los platos de niños entre 9 y 13 años, quienes dejan una gran porción de frutas y vegetales. Los estudios reflejaron que dejan un 50% de fruta y un 75% de vegetales.
¿Por qué son tan altos los residuos que se dejan en el marco de este programa?
Es muy difícil determinar por qué los residuos son tan altos. Las comidas que se sirven en el programa tienen que cumplir estándares nutricionales. Sin embargo, cada escuela elige qué comida servir y cómo servirla. Por tanto, los factores pueden aumentar o disminuir según las escuelas. Hay estudios que han entrevistado niños para determinar por qué es tan alta la cantidad de residuos que dejan en el plato. Nuestro equipo de investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa, la Universidad del Centro de Cáncer de Hawái, la Universidad de Montana, el Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Pública desarrollaron un estudio en varias ciudades para determinar las barreras, motivadores y perspectivas para minimizar los residuos en el plato durante el almuerzo entre niños de 9 y 13 años que participaban en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares en Hawái, Montana y Virginia respectivamente. Los resultados de Montana y Virginia están aún en proceso. Los resultados de Hawái han sido evaluados y son muy interesantes.
¿Podría compartir con nuestra audiencia sobre los hallazgos preliminares en Hawái?
First, I'll give you some of the background on the methods used to conduct these interviews, and then I'll share with you some of the results.
Sí, por supuesto, por supuesto. En primer lugar, voy a contarles sobre los métodos utilizados para conducir las entrevistas y luego les cuento sobre los resultados. Entrevistamos 27 participantes en las islas de Oahu y Hawái y utilizamos entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas fueron grabadas, transcriptas y codificadas por dos investigadores que utilizaron el software llamado Vivo. Los investigadores independientemente determinaron los temas clave y resumieron los resultados. Voy a comenzar con los resultados para las barreras de la sección. Para las barreras, bien dicho, un tema clave fue el sabor. Los niños dejaban la comida que no tenía buen sabor y que luego era tirada en la basura. Los temas claves surgieron de los los temas de políticas escolares. Los participantes dijeron que durante el almuerzo les servían comida en la bandeja y no les preguntaban qué querían comer. Por ejemplo, le servían naranja al niño que nunca le gustó comer naranja. Los participantes dijeron que tiraban más comida cuando no les dejaban compartir los restos o los sobrantes con otros compañeros o bien con animales. Es importante ver que los participantes no decían que eran políticas de la escuela. Estos comentarios fueron categorizados como políticas escolares según los investigadores que codificaron las entrevistas. Para la sección de motivación, un término clave emergió bajo la categoría de políticas. Los participantes dijeron que si la escuela les dejaba compartir la comida que no habían comido, se iba a reducir la cantidad de residuos tirados en la basura. Los participantes pensaban que era aceptable tirar a la basura la comida que no querían comer. Sin embargo, consideraban inaceptable tirar comida. ¿Me explico? Los participantes también pensaban que los compañeros no se preocupaban por la comida sobrante y que los padres estaban en contra del desperdicio de comida.
¿Y cuáles fueron las limitaciones del estudio?
En este estudio hubo algunas limitaciones. Los resultados pueden no ser representativos para todos los niños de Hawái y solo entrevistamos niños y no otros involucrados en la cadena del desecho de comida. Además, encontramos que el sabor de la comida y las políticas de la escuela pueden aumentar o disminuir la cantidad de comida que se tira. Sin embargo, no cuantificamos el impacto general de este desperdicio. Necesitamos conducir un estudio analítico más grande para poder encontrar más información.
¿Y cómo pueden ayudar estos estudios a reducir la cantidad de comida que se tira en los colegios?
Como mencioné previamente, el servicio de comida es diferente en cada escuela. Por tanto, cada escuela tiene que evaluar por qué se está desperdiciando o tirando tanta comida. Los resultados de nuestros estudios sugieren que hay que mejorar el sabor de la comida para ayudar a reducir la cantidad de comida que se tira porque no se come. Y también se puede concientizar a los niños para que no tiren comida. Entonces, podemos decir que hay que ofrecer comida sabrosa y generar oportunidades para que los niños prueben sabores y entrevistar a los alumnos para conocer sobre la calidad de la comida que se sirve. Todo esto puede ayudar a que las escuelas identifiquen qué servicios tienen que mejorar. Los estudios preliminares también sugieren que el desperdicio de comida se puede reducir si se les ofrece a los adolescentes opciones de comidas en lugar de darles una bandeja con comida fija. Si los alumnos pueden compartir la comida que no quieren comer, también puede resultar beneficioso para reducir los residuos. Los alumnos pueden compartir con otros compañeros la comida o guardarla para los animales o bien usarla para compost.
Muchas gracias. ¿Quisiera realizar algún otro comentario?
Quisiera agregar que el Programa Nacional de Almuerzo en las Escuelas es un programa fantástico y con la mejora de la evaluación puede ser mejor aún. Además, nuestro estudio tiene que estar a disposición para fines de este año. Esta investigación combina los resultados de las entrevistas de los niños de los tres sitios. Les recomendamos leer esta investigación a todos los que estén interesados en el tema. Gracias por permitirme estar en el microscopio.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. We'll be right back. regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Patricia Espirón es egresada de Pélesiva Química, Universidad París-Sud, Francia, directora técnica del Laboratorio de Genética Molecular de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular en el Uruguay y profesor agregado de Biología Molecular, Facultad de Química, Universidad de la República, también en Uruguay. Hoy nos habla sobre la genética en la Colabiocli 2017.
¿Cómo venimos diciendo programa a programa? 17 al 20 de septiembre se viene el Colabiocli en el Uruguay. Y como venimos conversando con diferentes participantes y organizadoras o responsables de mesas o de ejes temáticos de este encuentro científico, hoy damos la bienvenida a Patricia Esperón. Muy bienvenida, Patricia. En principio, la pregunta que le hacemos a todos: ¿cuál es la importancia de incluir tu área, el área de genética, en un congreso internacional?
Quería contarte un poco cuál es la importancia de incluir la genética en un congreso como el de bioquímica clínica. Es indiscutible que hoy en día hay una integración de aspectos bioclínicos con aspectos moleculares en el laboratorio de diagnóstico. Pero también esos aspectos integradores están presentes en la prevención, en el asesoramiento. Es con bastante antecedentes hasta el momento que los conocimientos de genética sobre el paciente han permitido pautar en muchos casos el tratamiento, el tipo de tratamiento, dosis a utilizar y realizar un seguimiento y evolución de diferentes patologías. En el laboratorio, al día de hoy, se realizan miles de diagnósticos clínicos que involucran el componente genético en distintas áreas de estudios de salud del individuo. Y hay muchos, no sé, pero cerca de 2.000 desórdenes que tienen etiología genética conocida y estudiable. Y eso ocurre tanto en el área oncológica como en el estudio de las enfermedades cardiovasculares, con todo lo que tenga que ver con lo hemato-oncológico, los trastornos cerebrovasculares, también en las enfermedades inmunológicas. ¿Qué decir con todo lo que tenga que ver con la neurodegeneración o el envejecimiento o lo que tiene que ver con la irregularidad en la conducta, que se está conociendo y estudiando cada vez más en las enfermedades metabólicas, en el estudio de la toxicidad y efectividad de medicamentos? Y obviamente no nos tenemos que olvidar del asesoramiento sobre riesgos y condiciones previas a la concepción, en el cual es básico la genética con su acercamiento, y en el estudio de las condiciones de los recién nacidos.
Y dentro de esta Colabiocli, ¿qué mesas o conferencias lo van a tratar?
Afortunadamente serán varias las mesas y conferencias que el componente genético estará presente. Solo para ir nombrando las que me vienen más a la cabeza, tenemos la conferencia sobre la era ómica y la enfermedad de Alzheimer, la conferencia sobre variabilidad en la respuesta a psicofármacos, su regulación farmacéutica y farmacovigilancia, las enseñanzas del estudio genético de BRCA1 y BRCA2 aplicado a la selección de terapia en cáncer, los predictores de riesgo en enfermedad cardiovascular, la conferencia sobre el rol de la epigenética en la medicina del presente y del futuro, y las mesas de farmacogenética, la mesa de cáncer hereditario, donde se tomarán como ejemplo clásico el cáncer colorrectal y el cáncer de mama, para poder plantear el componente hereditario en este tipo de enfermedad, y las mesas de biomarcadores y terapéutica en cáncer, donde el componente genético obviamente va a estar presente.
¿Y qué profesionales lo van a estar desarrollando?
Una serie importante de investigadores del área y colegas son los que van a participar en estas mesas. Va a haber un grupo importante de latinoamericanos, participantes del Uruguay, de nuestro país, como la doctora Adriana de la Valle, médico-oncóloga especialista en cáncer hereditario, asimismo Mauricio Cuello, pero también va a haber gente de la región, como Ángela Solano, especialista en cáncer de mama, en estudio genético de BRCA1 y BRCA2, Meb Domínguez, una colega peruana radicada en Noruega y especialista y referente en lo que tiene que ver con la genética de cáncer colorrectal y su interpretación, la interpretación de las variantes genéticas. También va a estar presente en el tema de la farmacogenética el doctor Adrián Lerena, en la parte de predicción de enfermedad cardiovascular Özben de Turquía, y en la charla de enfermedad de Alzheimer y su componente genético va a estar a cargo de el colega Bernardi de Italia.
¿Y cuáles son los principales aspectos de actualidad en este campo de la genética?
Yo elegí unos 4 aspectos que me resultaron más importantes y más destacables. El primero de ellos es el lograr conocer el valor clínico de las variantes genéticas. Eso es un aspecto problemático el día de hoy, ya que existen numerosas empresas que ofrecen el servicio de secuenciación masiva y en todas las tecnologías más modernas cada día, pero el respaldo de un experto en el área para asignar que esas variantes encontradas tengan significancia clínica es escaso. Vamos a contar con expertos en ese aspecto, con conocimiento y la experiencia que nos van a poder transmitir la seguridad de las bases de datos que disponemos, la calidad de esas bases de datos, dónde podemos ir a buscar esa información. Un segundo aspecto que me parece interesante que va a ser destacado en el Congreso va a ser conocer la importancia de poder llegar a determinar un perfil genético del paciente al momento de indicar un determinado medicamento. Ese conocimiento que en varios de los medicamentos actualmente utilizados se aplica, nos permite una mejor terapéutica, ya sea por la dosis justa o evitando toxicidades que podemos prever por el background genético del paciente. Un tercero de los aspectos que se van a tratar en el Congreso y resultan de mucha actualidad es el conocimiento de la potencialidad del estudio del ADN circulante para el diagnóstico y como marcador de pronóstico, que ya hay enfermedades donde eso tiene utilidad clínica en este momento. Y por último, el conocer los cambios epigenéticos y el efecto en la patogenia de numerosas enfermedades comunes es otro aspecto relevante que será tratado en el Congreso.
Bien, recordamos entonces 17 al 20 de septiembre, Punta del Este, Uruguay, el 23º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Toda la información, www.colabiocli2017ui.com. Muchísimas gracias, Patricia Esperón, y como a cada uno de los participantes de este increíble Colabiocli que están organizando, toda la suerte para eso.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compton para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a 2 libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica, para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Notable mejora. La incorporación de mensajes breves y empoderadores por parte de counselors como parte de los programas de profilaxis y preexposición al VIH podría mejorar la adherencia al tratamiento, siendo una herramienta preventiva que consiste en la administración de fármacos antirretrovirales a personas sin el VIH para evitar que se infecten por el virus. Actualmente el único fármaco que ha recibido la aprobación para su uso como PRV
ADP es Truvada, una combinación de tenofovir y entricitadina en un único comprimido. Varios estudios han reflejado que puede ser una herramienta de una elevada eficacia, pero para ello requiere que la persona mantenga un nivel importante de adherencia.
Al microscopio.
Alerta. Un hongo desconocido hasta hace poco ha puesto en estado de alerta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Candida auris ha sido detectado en ambientes hospitalarios donde provoca infecciones graves en pacientes de las unidades de cuidados intensivos y de reanimación. Se ha registrado ya brotes en más de una docena de países con una mortalidad que en algunos casos asciende al 70% de los infectados, cuando la media en las candidiasis invasoras oscila entre 30 y 50%. Candida auris se describió por primera vez en Japón en 2009. Se aisló de un paciente que padecía una infección del oído. De ahí la denominación específica auris, oído en latín. La genética ha revelado, además, que hay al menos 4 variantes del microorganismo identificadas como Japón, Corea, India, Pakistán, Sudáfrica y Venezuela.
Un microscopio.
Retraso. Los sistemas anticuados de suministro y distribución de vacunas están retrasando y limitando el impacto que tienen las vacunas en la salvaguarda de la salud de las personas, según los editores de una colección de artículos referentes al tema. Uno de cada 3 países en el mundo experimenta una interrupción en el suministro de por lo menos una vacuna durante al menos un mes, y de 19 a 38% de las vacunas en todo el mundo están expuestas accidentalmente a temperaturas de congelación, lo que puede comprometer su potencia. Algunos países están implementando cambios y adoptando nuevas tecnologías como refrigeradores solares de accionamiento directo y rediseñando los sistemas de suministro, lo que eleva la disponibilidad de vacunas y la cobertura, incluso en áreas más remotas. Los 29 artículos identifican los desafíos y proponen soluciones que los países pueden emplear para modernizar sus cadenas de suministro de inmunización.
Un microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química. 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiopri 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiopri 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Oh, oh, bendito sos que me esquivaban, simulaban, decían que me ignoraban, y de repente sostienes la mirada.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Luis María García de Guadiana, Romualdo, miembro de la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la urgencia médica y trabajo en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, España. A la doctora Chloe Paniza, dietóloga y magíster en promoción de salud, doctorado en nutrición en la Universidad de Hawái en Manoa. Y a la doctora Patricia Esperón, directora técnica del Laboratorio de Genética Molecular de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular en el Uruguay.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.